la radio del mundial.
Tres naciones, 48 selecciones, miles de jugadores, millones de corazones y solo un objetivo. Todo en el mismo lugar. Hashtag la radio del mundial.
Hola, hola, bienvenidos a la radio del mundial a través de Radio Red 1110 AM. Frecuencia deportiva en el 1340 AM de Guadalajara, Jalisco. En el 970 AM de Ciudad Juárez a través de la J Mexicana. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. Y en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. Aquí comenzamos con hashtag la radio del mundial.
Fantasmagórica. Amigos de la octava, con el gusto de saludarles. Pues no hubo sorpresas, no hubo esa mano negra que muchos decían, es que va a ser la quintilla argentina, va a perjudicar a Francia por echarlos. Bueno, no hubo esa mano negra. De hecho, les marcaron un penal a Papé que para muchos no existió. ¿Y qué pasó? Pues que Papé quiere copiar a Messi y también lo falló. Y después, o siempre, hubo superioridad muy notoria del equipo francés. El equipo francés, sin extenderse, sin manifestarse quizá al 100%, fue infinitamente superior al equipo de Marruecos, que quizá jugó el partido más flojo de acuerdo a lo que se esperaba. No fue ese Marruecos que vimos ante Brasil, pero de eso no tiene la culpa el equipo de Francia. Si le tienen miedo, si le tienen exceso de respeto, si es el gran favorito para quedarse con esta copa, lo tiene por méritos propios. Y es un equipo que lucha todo, tiene un Olise convertido en el mejor jugador del torneo y quizá de Francia, a Dembélé, que está también anotando goles. Es muy superior hasta esta fase, hasta que lleguen a las semifinales. Es muy, muy superior, es el equipo más contundente, el que más goles anota, quizá hasta en esta fase que queda de la Copa del Mundo, quizá hasta Mbappé pueda superar a Messi y quedarse como el máximo anotador de las Copas del Mundo. Francia luce temible, imparable. ¿Quién detendrá a Francia? Pues si no es el VAR, si no es un mal arbitraje, parece que no tiene rival. Pero como dicen por ahí, los partidos hay que jugarse, porque ya en semifinales o en la final está prohibido cometer errores. De eso y más hablaremos hoy aquí en la octava. ¡Comenzamos!
Hashtag la radio del mundial.
¡Oli, oli! Qué gusto saludarte, Nacho Fantasma Suárez.
Aquí andamos en el show de la octava Sports, hashtag la radio del mundial. Ya en Miami, Miami Beach. Aproximadamente a 28 grados centígrados, Miguel Ángel Luis Castillo en California, para que siga esta fiesta del fútbol, Nacho Fantasma Suárez. En un ratito también Carlos Ponce de León, que está en Boston, en donde estuvo en el juego de Francia contra la selección de Marruecos. Nacho, la verdad es que hoy tú dices, es cierto, Francia lo hace ver muy fácil, muy, muy fácil. O sea, no, en ningún momento, con todo y que también Kylian Mbappé falló un penal, la selección de Francia tuvo algún contratiempo, algún incidente, algo que dijeras, el partido se va a poner bueno, se va a apretar, nada. Y es cuando, aunque termina siendo 2-0, Luis Castillo, termina siendo, verdad, muy fácil para la selección de Francia, que de pronto cuando ves a Mbappé, luego a Dembélé, pero cuando se juntan con Olise, y lo que hemos dicho es el cansancio de esta generación de futbolistas franceses, realmente es un equipo que va a pasar a la historia y que yo no veo quién lo vaya a frenar, quién le vaya a quitar el campeonato a esta selección de Francia.
Habrá que ver, ¿no? Pero por lo pronto hoy juega de manera muy inteligente el conjunto galo, tercera semifinal consecutiva del equipo de Didier Deschamps, ¿no? El primer penal a mí me queda claro que no era falta, ¿no? Me parece que ahí el árbitro argentino se presiona. Además, afortunadamente lo falla Kylian Mbappé, ¿no? Pero no hay una falta flagrante para que fuera penal. Ese es el otro tema, ¿no? La presión que van a vivir los árbitros desde ahora por todo el tema que se ha dado hoy ya la comisión disciplinaria de la FIFA dio a conocer el castigo de 2 partidos para el futbolista inglés que fue expulsado el domingo. 2 partidos que los tiene que cumplir en cuartos e hipotéticamente en semifinales si avanza el equipo inglés. Entonces es cuando dices, bueno, algo está pasando en la FIFA, pero lo de hoy fue con mucha tranquilidad, ¿eh? O sea, 6 victorias de forma seguida en esta Copa del Mundo del cuadro galo.
Nacho, tú lo decías muy bien en la editorial, pero no, ¿cómo hacerle ver y dimensionar a la gente esta generación de fútbol francés, Nacho?
Pues es que...
porque yo sí creo que hoy tenemos que dimensionar eso, cabrón, ¿no? O sea, el cómo con un trabajo, dice Luis, esta tercera semifinal consecutiva, proyectos así, nos encontramos que vayan a buscar una tercera final consecutiva, la de Alemania, la de Brasil del 94, 98 y 2002, y Alemania del 82, 86 y 90. Son las selecciones que han podido llegar a 3 finales de forma consecutiva. Evidentemente también aquella generación del scratch de oro que iniciara desde el 58 con Pelé, nada más que en el 66 no llegaron a una final, pero les alcanzó el dominio para tener un reinado de 4 mundiales siendo la selección a vencer. La selección de Alemania, a lo mejor también de Beckenbauer, ¿no? Que solamente fallan del 74, fallan en el 78 en Argentina, que lo que les decíamos, hasta el 90 también tenían ese dominio. Y hoy pues es esta selección de Francia que desde 1998 es la mejor selección que tiene el planeta Tierra, ¿no? Claro, sigue Argentina ahí vivo, claro, sigue el proyecto Leo Messi, claro, sigue la escaloneta, pero hoy Francia cambia de futbolistas, cambia de generación, porque antes era Antoine Griezmann, y antes era Paul Pogba, y antes era N'Golo Kanté, y antes era Zidane, y antes era Thierry Henry, y antes era Trezeguet. O sea, es hoy la tierra del fútbol más exquisito.
Fíjate, un amigo decía, ganó Francia el clásico de África, porque son muchos africanos los que están ahí, ¿no? Y antes, ahora sí son muchos de descendencia africana. De hecho, 2 o 3 seleccionados de Marruecos podían jugar perfectamente para Francia. Pero pues eso no es culpa tampoco de los franceses. Antes, en los 80s, cuando inició esta gran generación de buen fútbol de Francia, decían, Francia es el europeo más latino, o Francia es la europea más brasileña. ¿Por qué? Porque estaba Tigana, Gires, Platini, un cúmulo de jugadores de verdad que encantaban y fascinaban y tenían un modo de jugar mucho más latino que su concepto europeo. Hoy, ¿qué concepto le podemos decir a esta selección que tiene muchos jugadores de origen africano?
Africano.
Sí. Y todo, bueno, a final de cuentas, más allá de que eso no es culpa de Francia, pues son muchas generaciones, fíjate, de la que hablaste tú, de Zinedine Zidane, estoy hablando de la que no ganó ningún título, pero que siempre maravilló, que fue la del 82 y aquí en el 86, que también perdieron en penales. No ganó
nada. Esa fue la primera gran selección
competitiva de Francia, ¿no, Nacho? Fue la primera gran camada que dio origen a esto que estamos viendo 50
años después. Que en el 84, a mitad de esas 2 semifinales del Mundial, que las 2, por cierto, las pierde contra Alemania. Uh-huh. Las 2. En la 82, con ese famoso debate, ¿no? ¿Quién era el portero que
para el Schumacher.
Que se salió y...
A Batistón.
No, y en el 84 en el 84 le ganan a España en el estadio de los Príncipes la Euro. Uh-huh. O sea, pero tú dices, ahí, acuérdate que Francia, mira, Francia bien, tiene, esa generación generó tanta expectativa en Francia que después de Italia 90 no van a Estados Unidos 94 y ellos ya sabían que venía su mundial en 98.
Tampoco van a Italia 90.
Sino, es ahí donde justamente hacen su reinvención. Con el famoso proyecto de Fontainebleau, que hacen un desarrollo en la periferia de la zona metropolitana de París, este lugar que también tiene un castillo muy bonito, Fontainebleau, que de hecho de ahí se agarran para tener hoteles, por ejemplo, acá en Miami hay uno muy bueno, en Las Vegas uno muy bonito, de Fontainebleau, pero bueno, ahí en ese desarrollo están los centros de entrenamiento de Francia y cambiaron muchísimo y convencieron, Nacho, tú te acordarás, en el 98, esa primera selección ya realmente mixta e interracial, multirracial, que pasaba y atravesaba por muchos problemas. El caso más específico, evidentemente, de Sisu y José Arquelinos, el caso de Jörg Graef, pero ya aceptaban a Patrick Vieira, Marcel Desailly, Vincent Lizarazu, que normal como buen francés, Barté, y empiezan a cambiar mucho más las cosas. Y ya es ahí donde Francia no ha cedido, porque después vino el famoso desmadre este que vivieron en Sudáfrica 2010, ¿no? Donde, con el loco este, ¿cómo se llama el técnico? Ya te pego la memoria de Teflón Domenech, ¿no? Este, ay, el que le hicieron ahí el berrinche, ¿no? Por querer correr a Neica. Y este equipo, al final del día de Francia, lo único que fue generando es tener más talento. Más talento. Más talento. Y hoy tú lo puedes ver, y yo lo comparo con ese Brasil, que es lo que te digo. O sea, en 94 ya era la colita de Romario, con el tema de Bebeto, ya andaba ahí el chamaquito Ronaldo, que no tenía un peso específico. Llegaron al 98 ya de la mano de Ronaldo, pero ya venía Ronaldinho y tenían a Rivaldo y tenían a Robinho y tenían tal. Y en el 2002, ese equipo de Corea-Japón 2002, a mí se me hace como este Francia, que tenías a Ronaldinho, a Rivaldo y a Ronaldo, todos al mismo tiempo. Y aquí tienes al mismo tiempo a Dembélé, Olise y Mbappé. O sea, al mismo tiempo, en la misma generación, en el mismo equipo. El mejor futbolista del Bayern Múnich de la liga francesa y para mí el mejor hoy armador. Dembélé, balón de oro, y que va a replicar porque tuvo muy mal torneo Mbappé en el Madrid. Va a ser muy difícil el balón de oro, pero iba Dembélé para que vuelva a ser balón de oro. ¿Y quién? Mbappé. Todos al mismo tiempo. Todos al mismo tiempo. Una locura.
Sí. El gran dato es hoy de los futbolistas que fueron inscritos al Mundial, 99 son franceses. 99. Habla de este tema de cómo Francia se ha convertido como país socialmente. Ha recibido a habitantes de todos los países, particularmente de el África Negra y del África Árabe. Y justo ahí es donde ellos se han desarrollado. O sea, ¿cuál es el gran punto? Que el futbolista, aún haciendo en Francia y representando a otro país por sus orígenes, se desarrollaron futbolísticamente en Francia. Ese es el gran punto, ¿eh?
Y este de Clairefontaine, donde tienen desde hace mucho y que se concentran desde muy jovencitos selecciones, en verano se concentran selecciones de 8, de 10, de 12 años, que trabajan muy bien, que se quedan ahí, que también ayuda mucho la cultura europea, ¿no? Porque aquí dejas a tu hijo de 10 años y las mamás están pegadas ahí todo el tiempo, ¿no? Allá los dejan más libres, el jugador, aunque sea muy jovencito, que sea prácticamente un niño, aprende a tener responsabilidades, quizá no de su edad, pero a final de cuentas los hacen funcionales como futbolistas. Entonces, hablar de Francia es hablar de una reingeniería que pasó por encima de las grandes potencias de Hungría, Alemania, toda Holanda, que se veía que estaba mucho más cerca de ganar una Copa del Mundo que la misma Francia. Pues Francia se reinventó a sí mismo, aprovechó este choque cultural, esta recepción de varias culturas, donde han llegado jugadores, pero parece que lo siembra, ¿no?
El que va a llegar, fíjate, es el gran candidato para tener su tercer campeonato y de nueva cuenta todos en un lapso de 30 años. O sea, de 1998 a la fecha, todos, ¿sabes? Va a empatar a la selección de Argentina, posiblemente que es la que la puede, yo creo que frenar. Tú decías Inglaterra, pues muy lejos, o sea, hoy trae una muy buena generación Inglaterra, pero muy lejos de estos proyectos completamente exitosos, porque además, en ese Inter, fíjate lo que le pasa a Francia, Nacho. Pierde la final de Alemania 2006, o sea, vuelve a jugar también ahí una final de Copa del Mundo. Y además, en estos lapsos, pierde contra la selección de Italia, la ganó contra la selección de Italia ganando la Francia con Trezeguet, y luego pierden aquella final contra Portugal en su casa en el 2016. O sea, también acostumbrados a llegar ya finales también de Euro en estos últimos años. Y su rasero menor es ese, el de estar otra vez en semifinales, el de regresar a semifinales. Es muy difícil, para que la gente lo sepa, de estos 8 finalistas, 4 repiten, curiosamente Inglaterra, la selección de Argentina, la selección de Francia, la selección de Marruecos. Esas son las 4 selecciones que llegaron a octavos de final repitiendo del Mundial pasado. Si yo hiciera un corte de caja del 2002 a la fecha, solamente de este, el tema del nuevo siglo, son 7 mundiales. Apenas Brasil se ausentó en los cuartos de final. Es el primer mundial en donde Brasil no está en cuartos de final de este siglo. Ellos lideran con 6 participaciones de 7 en cuartos de final. De ahí es Francia, Inglaterra y Argentina, las 3 selecciones con 5 apariciones en los cuartos de final, en las 8 mejores. La tendencia es muy importante. Son estas 4 selecciones las que siempre suelen acostumbrarse ya a estar ahí desde el milenio. La gran diferencia es que Inglaterra no trasciende y no ha jugado una sola final. Y Francia va por su 4ª final en 7 mundiales.
Pero ahora ya están los que pensábamos como desde el principio que iban a estar, salvo Argentina, que teníamos dudas, como Brasil, que había dudas. No hay sorpresas, o sea, prácticamente no. Están los que tenían a lo mejor. Suiza, porque ahorita todavía falta Suiza, la mejor.
Pero Nacho, la sorpresa sería Bélgica, ¿no? Si logra eliminar
pero Bélgica, o sea, Bélgica, la sorpresa es que porque hoy sí llegaría a donde muchos lo hemos puesto antes y se termina quedando. Claro. Porque Bélgica desde hace 2 mundiales es que tiene un equipazo, y se le caían siempre los soldaditos a la mera hora. Bélgica, aunque no está dentro de ese nicho, pues mira, desde el 86 era un equipo competitivo que llegaba a semifinales, perdió contra Argentina en el 86, pero es un equipo muy competitivo, pero que perdí el rumbo en el momento culminante. Pero ahí están nada más los que comen en una mesa aparte, o sea, porque hay mucha diferencia. Claro que aquí hay de un partido a otro, no puedes pensar. Hoy, esta Francia que le pasó por encima muy tranquilito, hasta parecía que ni se esforzaban contra Marruecos, haya sufrido tantísimo como sufrió el partido anterior. O sea, no puedes entender, pero es que ya a medida que llegues con equipos tan competitivos, se te va a complicar. Las semifinales contra quien le toque no va a ser, es de mucho nervio, de muchas cosas, el factor emocional juega. Cogen mucho, pero ya se acaban las sorpresas. Ahora sí están los que comen aparte, nos guste pero, o no, hay grandes diferencias.
Ya que pones ese ejercicio, o sea, sí, porque ya se dio este caso. Una sorpresa sería Bélgica, y más o menos porque Bélgica, de hecho, por ejemplo, tiene más participaciones en semifinales en el mismo corte que estoy haciendo que España. A tal grado que si Bélgica, por ejemplo, supera a España, se repetiría la final de Rusia 2018, por ejemplo. Francia contra Bélgica, que se jugó en San Petersburgo. El caso específico de que tú dices, no hay sorpresas porque están a punto de llegar las que tú apreciabas, es cierto. O sea, la lógica nos dice que las grandes favoritas para llegar a las semifinales eran España, Francia e Inglaterra, Argentina. Muy marcadas. Por ahí a lo mejor Brasil.
Sí, por ahí.
Tampoco traía ese empuje. Creo que fue mejor que Noruega, Brasil, y que también ese es un resultado injusto, ingrato del fútbol por Haaland, el fenómeno Haaland, pero para mí fallar el penal, etcétera. Creo que Brasil falla la historia, falla la cita. Pero de ahí en fuera están los que tú dices. Cuando tú dices, no hay sorpresa, pues está la de Países Bajos, que ya ves que incluso la metodología de este famoso actuario alemán decía que iba a estar la selección de Países Bajos. Fue una de las grandes sorpresas. Uruguay, otra de las sorpresas, que ni siquiera calificó de la fase de grupos. Lo que pasa es que cuando tú ves que hubo varias sorpresas, sí se dieron, sí se generaron. Y al final del día no llegaron a tener, Colombia y Portugal son ausencias naturales de estos octavos de final, de estos cuartos de final.
Pero iba a sobrevivir algunos. Y se dieron las sorpresas.
No sé qué tanto Colombia, Portugal sí,
Portugal a Portugal sí.
Como llegaba hasta Colombia.
Colombia era aspiracional a pasar ese grupo, que tiene un equipazo, pero también se cae igual. Pues es como la Bélgica de América. Siempre tiene un equipazo, ahora sí tiene, y se cae en un momento importante. Bélgica está igual. Bélgica, siempre hablamos de que tiene jugadores, todos jugadores que valen una fortuna en los mejores equipos del mundo, y siempre a la hora buena se caía por una cosa, en una instancia a otra se caía. abajo de las expectativas generadas. Pero hoy yo creo que Portugal, quizá por meter con calzador a Cristiano Ronaldo, no lo sé, pero el equipo se perdió, nunca fue un equipo Portugal, llegó ahí porque son jugadores de mucha calidad y la calidad individual los llevó de repente
y que Portugal, aunque llegó el Mundial pasado a cuartos de final, Portugal en este lapso también de corte de caja del 2002 a la fecha que estuvimos revisando, Portugal solo ha jugado la semifinal del 2006, solamente la primera de Cristiano Ronaldo de los 6 mundiales que jugó.
Sí.
Solo una semifinal y la perdió contra Francia de Zidane. Con un penal de Zidane la ganan ahí en el Allianz Arena. Entonces, sí tenemos que decirle hoy a la gente, nos queda siempre el recuerdo de Brasil, porque Brasil es la marca más icónica del fútbol, pero hoy está demostrado que en este siglo, que en este milenio, la marca más representativa de fútbol se llama Francia. Y Argentina por Leo Messi. Pero Francia por encima de todos. Por encima de todos.
Mira, tan es así que en el presente siglo, Ronaldinho Gaucho, sí, pero Francia ya ha llevado referentes, Zinedine Zidane y ahora Mbappé, ¿no? En esa competencia de los mejores futbolistas.
Y yo sí sumaría a Thierry Henry. O sea, no en el grado de Zidane todo, pero Thierry Henry, o sea, si hoy tú le das el o sea, Thierry Henry se me hace mejor que Ángel Di María, Thierry Henry se me hace mejor que Carol Kane, Thierry Henry se me hace mejor que varios referentes de los últimos 15, 20 años como futbolista. Y te digo, Pogba, Griezmann, esa generación también que supo catapultar ese título contra Croacia en el 2018 con arropando a un Kylian Mbappé de mega joven, ¿no? O sea, está el recuerdo también de Edson Arantes de nacimiento Pelé, que pero, a los 17 pero, ganó pero, en Suecia.
Pero sabes también que pues, tienes que hablar de esta Francia, es el estilo. ¿Cómo respetan su estilo de juego? O sea, porque Argentina o Brasil ya no son no es el juego bonito, ni mucho menos. Argentina tiene que tener esa metamorfosis porque tuvo a Messi, entonces era todo para Messi, y los demás se rompen la madre, lo que él no corre, corren todos los demás. Francia, en diferentes etapas, en diferentes procesos en esta etapa de años que estás diciendo tú, siempre ha respetado el buen juego, el siempre proponer. No es un equipo que haya cambiado drásticamente su manera de jugar a una línea de 5, ahora me defiende y contragolpeo. Siempre con mejores o peores jugadores, siempre ha apuntado por jugar bien, por intentar ir al frente. Eso se tiene que agradecer, por eso tiene tantos aficionados Francia a su selección. Y fíjate, lo que son las cosas, su liga no es tan fuerte.
De hecho, está por abajo de la Premier.
Son esas contradicciones donde juegan sus jugadores, ¿no? O sea, válgase la redundancia. Es acá, volvemos, es que fue primero el huevo o la gallina, ¿no?
Sí, pero una cosa es donde jueguen, Luis, ajá, pero se forman en Francia.
Inglaterra, teniendo la mejor liga del mundo, le ha dado, no ha dado el estirón, ¿no? O sea, sí son estas contradicciones que hay, ¿no? Francia teniendo una liga como la ONG, que es B, ¿no? Está abajo. Pues de ahí se forman, pero ¿a qué edad salen?
Está bajo, ¿no? Aunque hoy con el Paris Saint-Germain como por primera vez bicampeón, ¿no?, de Champions.
Por eso, pero a nivel, digo, porque
pero el nivel de la liga... Pero el nivel de la liga
está muy bajo. Los derechos de televisión de la liga francesa son muy, muy baratos. De hecho, el fondo que los compró y que dijo, no, voy a hacerme aquí multimillonario, prácticamente quebró. O sea, la liga prácticamente entró en una crisis financiera importantísima porque de sus expectativas de que iban a tener de los derechos de televisión y cuando tuvieron a Messi, a Neymar.
Acuérdate que tronaron los derechos de televisión. Y tronó la liga.
Eran tan altas las expectativas de un crecimiento de la liga, pero ni siquiera llegó a estar. Pues yo creo que no sé si la liga holandesa esté mejor posicionada que la misma liga francesa, aunque tengamos al bicampeón de la Champions, porque esas son palabras, eso se cuecen aparte.
Sí veo que hoy tú dices Francia tiene muchos aficionados. Yo todavía no siento eso. Yo no percibo eso. Yo veo, por ejemplo, que en el Oriente están desbocados y están desaforados por Argentina.
O sea, pero es Messi, no es Argentina, es Messi. O sea, vas a Bangladesh, entonces es Messi, pero no es Argentina. O sea, si el día que no esté Messi, no creo que se vuelva, no creo que sean tan argentinos como están ahorita.
Y acuérdense del fenómeno de Qatar, que era, o se ponían la playera los hindús, los de Sri Lanka, los de Bangladesh, o se ponía la playa de Brasil o se ponía la playa de Argentina. Uh-huh. O sea, cuando tú dices Francia tiene adeptos, ¿en dónde, güey? Y es por eso que a mí me llama la atención. ¿Por qué esta Francia sigue sin ser el equipo de la generación? ¿Por qué esta Francia sigue sin ser el equipo de moda? ¿Por qué esta Francia sigue sin tener los reflectores que tuvo Brasil? Te lo pongo. ¿Cuál eran los comerciales de Nike? Los comerciales de Nike eran de Brasil, porque ahí estaban las estrellas y el yogo bonito. Y pues ahora tienen que hacer algo con Francia para podernos explicar narrativamente en términos de marketing y de lo que sea, que son la meca del fútbol, que son el mejor lugar en donde se juega el fútbol. No hay mejor selección que la de Francia, entendamos eso. Ni de cerca.
Pero no necesariamente los mejores pueden ser campeones del mundo. Así podríamos, esto que estás diciendo ahorita de Francia, podríamos decir en el 74 de Holanda y no fue campeón, y en el 78 y no fue campeón la que mejor jugó, a lo mejor ni en el 82, que Francia era un equipazazo, mucho mejor que Italia, no ganó la final, le pasó a Italia por encima. Ese es lo bonito del fútbol.
Si Alemania no era mejor que Argentina en el 90, por ejemplo.
Sí, exactamente.
¿No? Pero Alemania llegaba a tres finales ahí seguidas, Luis.
Sí, pero no era mejor.
La del 82 pierde con Italia, sí. La del 86 que pierde con Argentina.
Fíjate, y no marcó una generación aún ganando, jugando dos finales y un mundial, no era mejor que Argentina. Ahí se dice, no pasa nada, nuestro buen amigo doctor Conesal, ¡pum!, marcó un penal muy controversial y polémico hasta ahora, ¿no? Sí. Esa es la verdad. No, o sea, hoy hablamos de que Argentina, Gianni Infantino, en ese momento a Maradona lo vetaron y es por eso que ganó Alemania esa final. O sea, esa final debería tener un asterisco por todo lo que le hicieron a Maradona.
Dice Webanation 33, dice, ¿por qué no tienen arraigo en su país? Son africanos jugando para Francia, por eso. Fíjate que ese comentario es tan retrógrada, ese comentario está en 1998, güey, que te quedaste atorado 30 años en el tiempo, güey. Dice, el mundo árabe, viendo lo que le hicieron a Egipto descaradamente, no creo sigan viendo igual a Messi que antes. Dice Emilio Santoro, dice, las selecciones más emblemáticas y campeonas de todos los tiempos, Brasil, Alemania e Italia, están en grave crisis en sus selecciones y Francia aprovechó ese tiempo, la ventana abierta para meterse. Que ahora, posiblemente el lunes estemos hablando de Argentina, o cuando venga la Argentina e Inglaterra, de que Argentina también busca colarse en una batalla que hay que esperar, pero que también podemos ponerla de forma paralela. Si Argentina ya es la segunda gran potencia de la historia de los mundiales, porque Brasil es la 1.5. Si Argentina consigue su tetracampeonato, empata Alemania e Italia. La gran diferencia es que, por ejemplo, Argentina nunca perdió una semifinal y Argentina tiene en su historia al Diego y a Leo. Entonces, ahí eso marca un desempate contra Alemania y contra Italia, ¿no? O sea, como la segunda mejor. Dice Minotauro, después de que este panel de sabios se puso de alfombra con odas y loas, ¿cuál es la reflexión que esta tarde le sirve a la audiencia? ¿Ir a Mozambique y becar a 22 niños en vez de pochos? Este güey sabe que siempre se avienta.
No, pero están muy... Pero a ver, tiene que ver con que hoy el camino para el fútbol mexicano también es el México estadounidense. Está ahí, es otra cultura, son mexicanos, pero es otra cultura. Y veamos si con el tiempo, a ver, lo de Bet Vargas, ¿no? Formado en Estados Unidos, hoy en el Atlético de Madrid, no lo descartemos. Siento mucha xenofobia por parte del aficionado al fútbol hoy en día, ¿no? O sea, es parte de esta crispación que se da y la xenofobia, pues no cabe, imagínate. Por eso Francia hoy es lo que es Francia, gracias a que hubo esa unión entre galos, musulmanes y africanos, ¿no?
Y captación de ese talento, ¿no?
Exacto.
O sea, esa visualización de captación ha sido bárbara y brutal. Ya lo dijo Luis hace rato y no lo quieren escuchar. 99 futbolistas nacidos en Francia. 99 nacidos en Francia jugaron este mundial. Una locura. Una locura. Vamos a hacer una pausa, compañeros. Regresamos con el toma y daca. ¿Qué carajos está pasando con Cruz Azul? ¿Qué caramba se está pasando con Cruz Azul? Con Cruz Azul, Pero bueno, vamos con eso que tienen nuestros amigos de Caliente, porque España y Bélgica, Nacho y Luis, se enfrentan este viernes 10 de julio en la ciudad de Los Ángeles por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La Roja llega con paso firme tras eliminar a Portugal y mantener su portería en ceros, apoyados por la seguridad de Simón y el peso ofensivo de Oyarzabal. Oyarzabal. Bélgica, por su parte, viene de golear al anfitrión Estados Unidos y llega como un rival peligroso por su pegada y experiencia con hombres como Lukaku, Tielemans y de qué tal será un choque europeo de alta tensión con un boleto a semifinales en juego. Entra a caliente.mx, regístrate y recibe $1,000 de regalo. Por ejemplo, si le metes $1,000 a que España será el ganador de este juego, podrías cobrar hasta $1,610. O si te animas y le metes $1,000 al triunfo de Bélgica en este encuentro, cobrarías hasta $5,500. Caliente.mx, bienvenidos al juego.
Hashtag la radio del mundial. Hashtag la radio del mundial.
Yo creo que tomar en cuenta que un gran número de jugadores que nos representaron en la Copa del Mundo estuvieron en el proceso de Tokio 2021, y siempre el estar en los Juegos Olímpicos es importante para México. Por lo tanto, le estamos dando mucha importancia al preolímpico que va a arrancar a finales de este mes de julio en la ciudad de Puebla, hasta la semifinal y final que serán en el Estadio Banorte a principios de agosto. Así que es un evento importante, difícil, porque solamente en el preolímpico solamente califica un equipo, ya que Estados Unidos tiene ya garantizada su plaza al ser sede de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Entonces estamos enfocados en eso, ¿no? Lilini está trabajando con su cuerpo técnico preparando esa participación, ¿no? Y aquí pues estamos, como pueden ver, en la Supercopa, que es un evento importantísimo para la detección de jugadoras, de jugadores. Lo hacemos todos los años en categoría sub-14, sub-15. Es aquí donde empiezan el proceso de selecciones nacionales, y aquí se conjuntan tanto las selecciones nacionales como los equipos campeón de la Olimpiada Nacional, una selección del sector amateur, y viene también una selección de mexicanos, mexicanas en Estados Unidos. Así que tienen la posibilidad los directores de selecciones de ver a los mejores futbolistas que tenemos. Bueno, así se entendió.
Toma y daca.
Ibar Cisniega, mi querido Nacho, Nachete de Oro, ¿va a seguir en su cargo Ibar Cisniega?
No. Ibar está esperando que venga la... Y si no está esperando, pues nada más está haciendo guaje, porque Ibar va a haber una reestructuración profunda en la Federación Mexicana cuando venga la nueva gobernanza. Van a salir muchísimos de aquí a diciembre, unos primero, otros en 2 o 3 meses y otros al fin de año, ¿no? Pero Ibar es de los que no se va a quedar en esta nueva gobernanza, eso seguro.
Pero, pues, ¿y todo lo que dijo qué?
Ay, pues dice cualquiera, a ver, alguien tiene que hablar, pues es el único que entrevista, pero no, Ibar no tiene ninguna posibilidad de quedarse. El único que se quedará en el puesto jerárquico que tiene es Mikel Arriola, pero no acá, muchos porque estaban protegidos y esperan su indemnización desde la época de que, porque los blindó bien la bomba Rodríguez, bueno, pero en esta nueva gobernanza, que ahora sí, yo no sé cuánto tiempo empezará aquí ya los golpes bajos y ahora sí vámonos, vamos a tratar de repartir el pastel, empezarán y Ibar saldrá.
El siguiente, toma y daca.
Toma y daca.
A ver, Nacho. Duilio Davino ya también mandó su mensaje, ¿no?
¿Qué?
Ya agradeció, ¿no? Ya, gracias.
Pues mira, acá tienen que, más allá de Duilio Davino, tienen que recomponer esa estructura, pero tiene que llegar. En el fútbol mexicano, si se quedara Davino, de aquí a que llegan la nueva gobernanza y deciden a quién van a poner, si van a tener manager general, si no van a tener manager general, pues ese da rebandazos, lo van a probar unos, y cuando lleguen los otros van a decir, ah, pues ya no lo puedo correr, porque aunque mi perfil era otro, pues este ya lo acaban de nombrar. Eso es lo que no me cabe. Si vas a hacer algo bien y empiezan una nueva gobernanza, pues espérate, ¿qué necesidad tienes de ratificarlo o correrlo? Dependiendo de tu estructura, dependiendo de tu proyecto, dices, ah, bueno, cuando lleguen, llego con mi equipo o ratifico a los que yo pienso que deben seguir. No al revés. No tienes por qué tener herencias que no son tuyas y no son tu legado. Es lo que le puede pasar a Rafa Márquez, que ayer bien lo decías, no tiene la habilidad que tiene el Vasco Aguirre y se va a dar frentazos, porque aguantar a los tóxicos que somos en la prensa es bien complicado.
Pero a ver, pero es parte de, o sea, eso es Javier, y pero ese es Tuchel, y ese es Scaloni, y ese es el que tú me digas, de Shams. Entonces, es como, ¿por qué en este lapso de tiempo no trabajaron con Rafa ya? No puede ser que en la primera de cambio Rafa Márquez ponga su cara de mamón, güey, y diga, luego va a haber una conferencia, a ver, ¿a qué te ve el Mundial? Hoy agarran y Ochoa está en la cecina esta de Morelos de Cuatro Vientos, y todos, oh, Ochoa, o sea, y Quiñones lo deseamos del avión, y Gallardo en su casa, hoy hay un idilio con la generación. Y entonces, una vez más, ese tipo de gestos. Rafa, si ayer ves ahí a los colegas y tú le dices, ¿cómo están, compañeros? Les das tres respuestas, Rafa. Tres mendigas respuestas. Y les dices, nos vemos muy pronto porque aquí estaremos. Y en verdad, desde que los veía, pones tu cara de... Oh, quítense, no, porque aparte esas son las imágenes que van llegando y ese lenguaje corporal habla, Rafa.
Sí, tiene que trabajar en eso, porque
ya tienes otro rol, ya no eres jugador, Rafa, ya eres el técnico. ¿Y qué crees? El técnico es el único que sí está forzado y que tenga elementos a huevo para estar previo, post y a cada rato hablando, porque eres la razón, Rafa.
Sí, ahí va a tener que trabajar mucho su representante y todo, y hablar con Rafa. Digo, no va a ser simpático, no va a tirar chistoretes como lo hace Vasco Aguirre, ni albures, no, porque no es su estilo. Y no se trata que sea simpático, que cuente albures o que baile el caballo del rodeo, pero sí tiene que tener una actitud totalmente diferente, por lo menos... No como si estuviera oliendo un pedo, parece que alguien viene pedorreando delante de él, o sea, de verdad, así fastidiado. Espérense, no, pues si no están haciendo ningún favor, o sea, no sé quién le está haciendo un favor a quién, si el fútbol mexicano Rafa al fútbol mexicano, pero no es nada más de un solo lado.
Totalmente, mi querido Nacho. Vamos al siguiente toma y daca.
Toma y daca.
A mí se me hace que ya se la perezprado Cesarín, ¿no?
No, yo creo que
César Ramos Palazuelos, o sea, si no le da una semifinal, no va a pitar, no es que de un jueguito que no estuvo bien calificado vaya a pitar la final.
Yo creo que mínimo va a la semifinal. Está considerado entre los top de FIFA. Y a lo mejor muchas veces, si se equivoca tanto la FIFA en cómo manejar sus cosas, yo creo que lo están protegiendo, porque es de los consentidos, de Pierluigi Colina, ¿eh?
Puta, si es pues de los consentimientos.
Entonces, quizá dicen, ay, pero no la vaya a cagar ahorita, porque es de los pocos en los que confío para instancias finales. Yo creo que César Ramos tiene todavía muchos chances, no sé si la final, pero semifinal yo creo que sí, mínimo.
Pues ojalá, porque ya urge. Ahora, ojo, va a semifinal y no hay árbitro que sea semifinal y finalista, ¿no, Nacho?
No tengo la estadística, pero no sería ilógico que les pitaras al semifinalista y luego al campeón. O sea, o vas a la semifinal o vas a la final.
Yo veo del camino de Francia un juego ligero, pero el España, el hipotético Inglaterra-Argentina va a ser el juego más bravo del Mundial.
Ese va a estar bueno. Si se da, va a estar bravo.
Vamos a ver, con que no nos caiga el Suiza-Noruega, Nacho, porque nos vamos todos. ¿Qué haría en Atlanta, Nacho? ¿Qué haría en Atlanta, Nacho?
Ah, que yo pensé que harías en el Atlante, dije, pues jugar porque no tiene ni jugadores, pero ese equipo de expansión no puede ser.
Porque usted lo pidió. Toma y daca de Liga MX. Toma y daca.
Toma y daca.
Y ahora sí aprovechemos que en esta plataforma tenemos el privilegio, la fortuna de contar con Nacho el Fantasma Suárez. ¿Qué carajos pasó con Cruz Azul y el Estadio Azteca, Nacho? ¿Qué carajos pasó? Ha comunicado a la Federación Mexicana de Fútbol que Cruz Azul ha hecho ya la solicitud formal para dar de alta como su estadio el Estadio Ciudad de los Deportes.
Y te digo algo más. Van a arreglar el estadio 10 de diciembre, donde se va a jugar la primera A. Y en lo que haga, eventualmente hagan su estadio, no descartemos que, no sé si este año o el próximo, jueguen incluso un partido, partidos de la primera división en lo que fue la cooperativa Cruz Azul. Lo que hizo Televisa ahora, o Yamani, o lo que quieras, pues es, pues ahora sí te quieres venir aquí, ahora te cobro más, ahora tu banco no puede estar aquí porque se llamaba Norte, ahora te voy a cobrar esto. Todo lo que habían pactado antes, ahora no, porque cambió la administración. Entonces piensan que estaban en un Big Brother y las reglas cambian. Y piensan que porque van a tener Atlante es lo mismo tener al Atlante que tener Cruz Azul, y es totalmente diferente. El Atlante tendrá que regalar muchísimos boletos para tener una entrada digna en ese estadio, quizá a lo mejor primero por moda, pero creo que pierde más el Estadio Azteca que el propio Cruz Azul. O sea, qué pena que una cementera, una de las grandes cementeras como Cemex ahí con sus Tigres, tengan que andar de arrimados o no tengan que estar, tengan.
¿Pero
que
qué
estar.
Pasó, Nacho? O sea, ¿es eso?
Les cambiaron mucho las reglas como el Big Brother, o sea, los porcentajes totalmente, prácticamente ellos eligen, si de repente van a tener un concierto, te amuelas, yo decido, no tú. Hay muchas, no te pueden cambiar tanto las reglas, puedes entender que hay un cambio de administración y puedes llegar a negociarse determinadas cláusulas, pero no todas. O sea, ¿a quién le conviene más que tenga que el Azteca esté Cruz Azul? ¿Al Azteca o al Cruz Azul? Pues yo creo que al Azteca, con todo lo que gastaron, le conviene que tengan partidos cada 15 días, Cruz Azul es uno de los grandes, el Atlante va a tener que juntar lo que junten 5 partidos de local para una entrada que tiene Cruz Azul. O sea, no entiendo, pues sí entiendo que hay que recuperar la lana, hay que sacar lo que tenemos, pero no esperaban que tuvieran esta negativa y los mandaron directito a chiflar a su mouse. ¿Sabes qué? Pues hay que quédate con tu estadio, vete con tu Atlante a todo dar, Atlante y América en tu reestructurado Banorte, y nosotros, mientras hacemos el de nosotros, vamos ahí y van a... Y ya no es, Televisa tiene que saber que ya no es lo de antes, que ya no le tienen el miedo que se le tenía antes. Y no es, a ver si no empiezan con reportajes en contra de Víctor Velázquez.
¿Serio?
Bueno, puede pasar. El Palomar.
¡Ay, cabrón, ratón! Nacho, por eso sabíamos que este toma y daca iba a ser el que va a generar el rating de este programa. Pausa y regresamos con las picaditas del Mundial.
Hashtag la radio del Mundial. Hashtag la radio del Mundial. Las picaditas de hashtag la radio del Mundial.
Soy Poncho Galindo y estas son las picaditas de hashtag la radio del Mundial.
Las picaditas de hashtag la radio del Mundial.
México contra Inglaterra no solo dejó una actuación histórica para la selección mexicana, también rompió todos los récords de audiencia. De acuerdo con Gabriela Cuevas, responsable de la coordinación del Mundial 2026 en México, el encuentro de octavos de final fue visto por casi 60 millones de personas solamente a nivel nacional, convirtiéndose en el partido más visto en el siglo XXI. Y la cifra crece todavía al sumar la audiencia internacional, ya que el duelo alcanzó a los 112 millones de espectadores entre México, Estados Unidos y Reino Unido, con transmisiones de Televisa, TV Azteca, ViX, Telemundo, Fox Sports y la BBC.
Las picaditas de hashtag la radio del mundial.
Desde Inglaterra ya empiezan a pensar en la revancha ante México. Aunque hayan ganado este partido, quieren enfrentar a la selección mexicana. Y de acuerdo con reportes de la prensa británica, la FA o la Federación Inglesa tiene la intención de invitar al tricolor a disputar un partido amistoso en el mítico estadio de Wembley durante una de las próximas fechas FIFA. La iniciativa surge después del gran impacto que tuvo el duelo de octavos de final, en donde México eliminó a Inglaterra en uno de los encuentros más vistos del todo el torneo. De concretarse, sería el regreso de la selección mexicana al considerado templo del fútbol y un partido con sabor a revancha.
Las picaditas de hashtag la radio del mundial.
Siguiendo con noticias nacionales, Edson Álvarez ya podría cambiar de aires en este mismo verano. De acuerdo con fuentes cercanas a la negociación, el West Ham y el Colonia de Alemania ya alcanzaron un principio de acuerdo para que el mediocampista mexicano juegue la próxima temporada en la Bundesliga con opción a compra en lo que será un préstamo. Sabemos que Edson Álvarez, aunque no jugó la última parte de la temporada en el West Ham, sigue perteneciendo al equipo de la Premier League, pero ahora resta que ambos clubes definan bien los detalles de la operación y que el futbolista dé el visto bueno. Después de un año con pocos minutos, la intención de Edson sería recuperar protagonismo en el fútbol europeo.
Las picaditas de hashtag la radio del mundial.
Borja Iglesias volvió a ser relacionado con el América y ahora el delantero habló sobre este tema. Reconoció que conoce perfectamente la importancia de las Águilas, pero aseguró que se puede descartar ahorita llegar a ese club, porque aunque no deja su futuro bien en claro, su carrera está bien en Europa y él se encuentra feliz. Así que no existe una negociación formal. Sus declaraciones aún así ilusionaron a parte de la afición americanista, ya que no le cierra la puerta y desde hace varios mercados han pedido a un delantero con ese perfil para reforzar el equipo. Y Emilio Azcárraga y también toda la directiva del América ha dado el visto bueno para que llegue un nuevo jugador. ¿Será que Borja no le cierra las puertas a la América, pero todavía no declara nada por estar concentrado en el mundial?
Las picaditas de hashtag la radio del mundial.
Y si ya tenían muchas quejas en contra de Argentina, ahí les va una nueva, pero esta sí no es culpa para nada de la selección ni de la FIFA, ya que Suiza podría sufrir una baja muy sensible para el duelo de cuartos de final. Se trata de Manzambi, sí, Johan Manzambi, que encendió las alarmas después de salir lesionado durante el último partido en una fuerte acción, ya esta le impidió seguir en el terreno de juego y ahora parece, después de ser sometido a estudios médicos, que sería muy complicado que se pudiera recuperar para el partido ante el albiceleste. Su ausencia representaría un golpe muy duro para los suizos, ya que había sido una de las grandes revelaciones de este torneo.
Las picaditas de hashtag la radio del mundial.
Soy Poncho Galindo y esas fueron las picaditas de hashtag la radio del mundial. Pásela muy bien.
Tres naciones, 48 selecciones, miles de jugadores, millones de corazones y solo un objetivo. Todo en el mismo lugar. Esto fue hashtag la radio del mundial.
Hashtag la radio del mundial.